Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Hoy estoy sola por acá, mi colega se incorpora mañana. Así que también hoy es 4 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y hoy también es el Día Mundial contra el Cáncer. Como técnico de sonido está Teudí Giró, en la producción Julio Lastra. Así que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El alivio de apagones anunciado el domingo por el Ministerio de Energías y Minas quedó en promesas después de que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario de Cuba, salió del Sistema Electroenergético Nacional luego de una avería cuya envergadura se desconoce aún y que, con el mejor pronóstico, la dejaría sin operar al menos hasta el viernes próximo en la tarde. El periodista oficialista José Miguel Solís informó en su perfil de Facebook que la planta matancera quedó fuera del sistema a las 19:39 p.m., como señaló un reporte de la estatal Unión Eléctrica. Por su parte, el ingeniero Rubén Campos Olmos, director general del bloque, comentó a Solís que comenzaron a enfriar la caldera para en menor plazo inspeccionar esta caldera y subsanar la avería. Con la salida de la Guiteras, la afectación pronosticada más temprana de 1.545 megawatts se habría disparado hasta casi los 1.800. Sin llegar a este número de afectación, ya los apagones alcanzaban las 20 horas en numerosos circuitos, sobre todo de la zona oriental. Desde la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez Felton, funcionarios anunciaron que han logrado limpiar 5.620 de los más de 22.000 tubos del condensador en mantenimiento desde que se desconectó el Sistema Eléctrico Nacional el jueves 30 de enero. Y a finales del año pasado, el gobierno cubano publicó la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, que, según los cálculos gubernamentales, reordenaría las condiciones para un mejor desempeño del comercio mayorista del sector privado y una esperada repercusión en la disminución de los precios. Pero la normativa que impone al Estado como intermediario entre mayoristas y minoristas no fue bien recibida y ha generado gran polémica, no solo entre los actores económicos privados emergentes, que la ven como el retorno de las trabas y se rehúsan a tener al Estado como intermediario. Como intermediario de manera obligatoria, sino también entre los economistas independientes, que la están considerando una camisa de fuerza innecesaria y contraproducente que inevitablemente afectará la eficacia de la iniciativa individual. La entrada en vigor fue el 4 de diciembre cuando se publicó en la Gaceta Oficial, pero al tener un plazo 3 meses para que las MIPYMES liquidaran sus mercancías en existencia de no renovar su licencia comercial mayorista para hacerlo bajo estas nuevas normas, su efecto real iba a ser a partir del mes de marzo. Sin embargo, como el efecto negativo en el mercado fue casi instantáneo, circula entre los actores económicos privados la información de que fueron aplazados hasta el mes de mayo. Y en medio de la creciente demanda de legalización de documentos que está relacionada con la actual crisis migratoria Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores traspasó esta función al Ministerio de Justicia, tanto para otorgar validez a los documentos para que surtan efecto en el exterior como en el territorio nacional, informó el medio digital oficialista Cuba Debate. De esta forma, el MINREC se lava las manos respecto a los atrasos y decenas de quejas que acumula este servicio, imprescindible para los procesos migratorios de miles de cubanos. Sin embargo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla mostró esta decisión como una medida positiva y un punto de avance que dijo en su perfil de X permitirá unificar y viabilizar todas las fases del proceso por instancias de un solo ministerio. Si bien este paso promete eliminar burocracia, pudiera terminar incrementándola, dado los antecedentes de la realización de trámites en Cuba. Y la Dirección Provincial de Salud de Las Tunas se escudó ayer en el embargo estadounidense para justificar la falta de los equipos necesarios para atender a una cubana accidentada, luego de que la familia se quejara en las redes sociales de que a la joven no se le ha practicado una tomografía en la cabeza ni ha sido operada de la cadera una semana después del siniestro del que fue víctima. Yailén Izada Velázquez fue impactada por una moto el pasado 26 de enero. El impacto le provocó diversas fracturas desde la cabeza, pelvis, cadera, clavícula, tabique, fémur y la muñeca. La accidentada fue ingresada en el cuerpo de guardia del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna y trasladada a la sala de ortopedia en espera de una operación de urgencia de cadera. La cirugía debió realizarse entre las 24 y las 48 horas posteriores al impacto, pero en todo el oriente cubano no existe el equipo necesario para llevarla a cabo. Hasta el momento en que Jenner Baez publicó su post, a su hermana no le habían hecho una tomografía para evaluar daños en el cerebro y tampoco había sido llevada a La Habana, donde único se puede operar, a pesar de que la dirección del hospital y de salud de la provincia habían dicho que gestionarían su traslado.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias CM. Gracias a todos por la sintonía. Y continuamos con este segmento de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y las autoridades chinas han anunciado hoy la imposición de aranceles sobre productos estadounidenses, en particular del 15% sobre el carbón y el gas licuado y del 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 10 de febrero. Así lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas de China en un comunicado publicado en su página web, un día después de que se haya hecho efectivo el arancel adicional del 10% sobre los productos chinos decretado la semana pasada por el nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado un acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye el despliegue de más fuerzas de seguridad en la frontera y una moratoria de 30 días en los aranceles del 25% anunciados por Washington. En concreto, habrá casi 10.000 nuevos efectivos trabajando para proteger la frontera. Además, Canadá se compromete a nombrar un zar del fentanilo y a incluir los carteles de la droga en el listado de organizaciones terroristas, explicó Trudeau, quien aseguró que habrá ojos 24/7 en la frontera y creará una fuerza conjunta Estados Unidos-Canadá para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el blanqueo de dinero. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este martes que la Unión Europea se mantenga pragmática y abierta a la negociación con Estados Unidos, al tiempo que ha señalado que el bloque europeo debe proteger sus propios intereses frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En un momento en el que el nuevo presidente estadounidense amenaza con imponer aranceles a las importaciones europeas tras los anuncios sobre Canadá y México, que posteriormente ha rebajado tras negociar con ambos vecinos, la presidenta del Ejecutivo Comunitario ha destacado que la primera prioridad es trabajar en ámbitos en los que convergen los intereses comunes de Bruselas y Washington, asegurando que los lazos transatlánticos han sido la piedra angular de la prosperidad y seguridad mundial. y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado el lunes que ha suscrito varios acuerdos en materia de migración con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se ha comprometido, entre otras cosas, a alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses, inmigrantes ilegales violentos de cualquier país y a repatriar a todos los pandilleros salvadoreños desde territorio estadounidense. En un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado, ha señalado que el presidente salvadoreño ha acordado repatriar a todos los pandilleros salvadoreños de la MS-13, la Mara Salvatrucha, que se hallan ilegalmente en Estados Unidos y que se alcanzaron múltiples acuerdos para luchar contra las olas de migración masiva ilegal que actualmente desestabilizan toda la región. Las autoridades de Estados Unidos han publicado ayer el memorando que revoca la prórroga del estatus de protección temporal, una medida concedida por la anterior administración de Joe Biden a cerca de 350.000 venezolanos en Estados Unidos. La orden que entró en vigor ayer lunes establece que los venezolanos que recibieron el TPS en el año 2023 quedarán desprotegidos ante una posible deportación una vez que expire este beneficio. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que la semana pasada ya adelantó que tomaría esta decisión, ha defendido en un comunicado la medida porque el TPS es contrario al interés nacional de Estados Unidos, una conclusión a la que ha llegado tras evaluar las condiciones del país. La orden llega después de que el presidente Donald Trump haya asegurado que las autoridades venezolanas recibirán a sus nacionales deportados de este territorio estadounidense, incluidos a los criminales del Tren de Aragua, un extremo que el gobierno de Nicolás Maduro no ha confirmado. Por su parte, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, viajará este jueves a Estados Unidos para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, con la vista puesta en lograr una mejora de la alianza que comparten ambos países. El portavoz del gobierno nipón, Yoshimasa Hayashi, ha indicado en declaraciones a los medios que la visita durará 3 días y supondrá la primera reunión entre los dos altos cargos desde que Trump llegó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kyodo. Así ha indicado que las partes buscan, abro comillas, construir una relación personal mediante intercambios y mantener la comunicación en cuestiones como la seguridad y los desafíos económicos que están por venir. Y en el Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado este martes de que una delegación de su gobierno viajará a finales de esta semana a Doha, capital de Qatar, para conversar con representantes del movimiento de resistencia islámica Hamas de cara a una segunda fase del acuerdo de alto al fuego alcanzado el pasado 15 de enero sobre el futuro político de la franja de Gaza. Netanyahu convocará al gabinete de seguridad para debatir las posiciones generales de Israel sobre la segunda fase del acuerdo una vez haya regresado de Washington, donde ha mantenido una positiva y amistosa reunión con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y el enviado especial del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff. Por su parte, Hamas acusó hoy a las autoridades de Israel de no aplicar sus compromisos en materia humanitaria en el marco del alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero, incluidos retrasos deliberados y obstrucciones a la entrada de ayuda al enclave palestino. Hassan Kassem, portavoz del grupo islamista, ha recalcado que la ocupación israelí sigue invadiendo o evadiendo la aplicación de la vía humanitaria del acuerdo de alto al fuego y ha agregado que está impidiendo la entrada de los materiales más importantes y urgentemente necesarios, entre ellos tiendas de campaña, combustible y maquinaria pesada para retirar los escombros.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en sintonía aquí en Martí Noticias AM, y la dolarización parcial y el control de las divisas serán prioridad en el año 2025 en la política económica del régimen, cuyo Consejo de Ministros determinó que a partir de ahora lo que llamó proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía será oficialmente el programa de gobierno. Sin embargo, en un reciente anuncio, Marco Rubio informó que el Departamento de Estado está reeditando la lista de entidades restringidas de Cuba para negar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo mientras controlan grandes sectores de la economía del país. Además de restablecer las entidades que estaban en la lista hasta la última semana de la administración Biden, Washington añadió el pasado viernes a Orbit S.A., una empresa de procesamiento de remesas que opera para o en nombre de los militares cubanos. La Cancillería cubana acusa al Departamento de Estado de querer intimidar a inversionistas extranjeros con la reactivación del título 3 de la Hans Bolton, así como evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos. Mediante la amenaza expresada de ser demandados en cortes estadounidenses, así que para analizar este tema tan importante, contamos con Juan Antonio Blanco, presidente del grupo de investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI. Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Gracias, gracias a usted por aceptar la invitación y compartir acá con los oyentes de Martí Noticias AM. En estas circunstancias, ¿qué efecto pudiera tener esta medida para los planes de la nomenclatura cubana y los militares que controlan la divisa a través de sus empresas?
Bueno, déjame decir dos o tres cositas sobre eso. Una, esto último que mencionaste de la ley Helms-Burton, el capítulo 3, eso no tiene ningún efecto sobre los inversionistas, porque sencillamente no hay ningún inversionista estudiando en este momento meter dinero en Cuba. Eso sería si hubiera un gran interés, como lo hubo en el 2015, después de firmar las relaciones con Estados Unidos, y entonces sí había inversionistas que consultaban, por ejemplo, el Havana Consulting Group, lo consultaban muchos inversionistas para saber si estaban en libres de cualquier sanción por estar operando y traficando con propiedades que habían sido confiscadas sin haber habido ningún tipo de compensación hacia los propietarios. Ahora, eso en aquel momento tenía sentido, que ellos dijeran, ah, pero ahora están poniendo el capítulo 3 y activándolo para disuadir a los inversionistas que no vengan. En este momento eso no va a disuadir a ningún inversionista, porque simplemente no hay inversionista. En este momento nadie está interesado en esto. Eso es, se reactiva porque es un asunto de justicia, de principio, de que muchas empresas fueron nacionalizadas, confiscadas arbitrariamente y nunca se les pagó a los dueños. Y eso viene desde el año 60 para acá. O sea, eso no tiene nada que ver con disuadir, digamos, nuevos inversionistas, ni mucho menos. La otra cuestión, que es la cosa esta de la dolarización y todo eso, creo que lo comentamos en un programa anterior, el problema que ellos tienen es que están sin flujo de cash, la liquidez de ellos está baja, porque, por ejemplo, por remesas, el año pasado le entraron alrededor de 1.900 millones, un poquito más, poco menos, al país, pero eso ellos nada más pudieron controlar el 5%. Y entonces, ¿por qué? Porque bueno, la gente ha hecho una rebelión silenciosa y han estado programando el envío de las divisas a través de mecanismos privados paralelos a los que el Estado, con todas estas fachadas de Orbit, etcétera, había puesto en marcha para que la administración Biden, en complicidad con ellos, dijera, ah, sí, ahora hay una nueva institución que es Orbit y por ahí pueden mandar las divisas porque eso no tiene nada que ver con GAES. Déjame recalcar que la administración Biden siempre, siempre y muy tempranamente supo, por vía nuestra, de Cuba Siglo XXI, pero también por otra vía, de que Orbit no era más que una simple fachada de Vincimex, a punto de que no guardaron ni la forma, eran un edificio contiguo, le pasaron computadora, parte del personal de Fincimex fue a trabajar para allá, le pusieron el cartelito de Orbit y dijeron que ya, que eso era independiente. Y ahora lo que ha salido con los documentos que se filtraron al Miami Herald es que aparecen la gente de Orbit rindiéndole cuentas a Cimex, que es una empresa, dicho sea de paso, no cubana. Nosotros tenemos el documento donde la directora de Cimex, en un juicio por el capítulo 3 de la Humberto, para tratar de defender a la empresa de una sanción, dice que ellos no son cubanos, que ellos están registrados como una empresa extranjera en Panamá. Así que toda esa leyenda de que es una empresa de la FARC, que es parte del patrimonio nacional, todo eso es una construcción ficticia de pie a cabeza. Y todas esas divisas que ellos recaudan están saliendo hacia una empresa hoy extranjera en Panamá, que es la matriz, que eso es muy importante. No es que tienen una sucursal en Panamá, la matriz, la casa principal de Cimex es Panamá. Las sucursales son las que tienen en Cuba, que son las que chupan la divisa para mandarla a la matriz, y la matriz se encarga de repartirla a los paraísos fiscales. Como creo que comentamos el otro día, en Cuba hay dos economías. Una economía dolarizada completamente, que es la que manejan los militares, y otra economía que es para los infelices muertos de hambre, que es la economía esta de todas estas monedas que ellos han inventado, más el infeliz peso cubano, que ya no sirve para comprar ni huevo.
Así es. Y por eso la siguiente pregunta, aunque ha contestado parte de ella, es cómo repercutiría en los bolsillos de los cubanos una merma en las remesas desde Estados Unidos a la hora de conseguir estos productos que venden en la isla, que sabemos que la canasta básica ya casi está perdida totalmente.
No, es que no va a tener ninguna merma, porque simplemente lo que la gente va a hacer, los poquitos que no lo han hecho ya, lo que la gente va a hacer es desviar el envío de Orbit a los mecanismos privados que todos conocemos que existen, que tú llamas por teléfono a un CL y te transmiten el mismo día, hacen entrega en cualquier punto del país del dinero que tú le hayas autorizado a tu pariente, a tu amigo. O sea, eso no va a afectar el ingreso de la familia cubana para nada. Es más, yo diría que posiblemente los que están enviando el dinero por Orbit, en todo caso, sean esas empresas de fachada que ellos tienen instaladas aquí en Estados Unidos, que se dedican al comercio, al envío de paquetes, etcétera. Esa gente sí es posible que use Orbit, pero lo que es la población normal, común y corriente, por no ser absoluto, por no decir que el 100%, pero un altísimo por ciento, quizás el 98%, lo tramita todo por vía privada. Así que no creo que la afectación va a ser mucho. Yo sé que ellos inmediatamente van a hacer correr lágrimas de cocodrilo diciendo de que esto es un crimen contra la familia cubana y todo eso. La familia cubana ya se rebeló y creó un mecanismo financiero paralelo para que no le roben el dinero de sus familiares. Porque además eso tú sabes perfectamente cómo son los mecanismos. Deposita dinero en un banco, y a partir de ahí te dan una tarjeta, y después el día que quieras sacar dinero a lo mejor no lo puedes sacar, y la tarjeta es solamente para comprar con ese dinero en las tiendas de ellos. La gente no quiere eso, la gente quiere tener el dólar en cash, en la mano, para poder comprar con ese dólar lo que le dé la gana, para poder ir a ver un campesino privado y pagarle un quintal de vianda. No quiere tener que verse obligado a que le den una tarjetita para que los mismos que lo están explotando y recibiendo la divisa lo obliguen a ir a las tiendas de ellos, donde ellos compran un pollo a un precio aquí en Kentucky y lo venden al 400% de ese precio después en esa tienda. De todo eso es lo que se ha escapado la gente cuando pide que por favor le manden por la vía privada el dinero.
Así es, bueno, ellos han anunciado que el plan de proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, ahora lo van a llamar el programa de gobierno. Así que vamos a esperar, como si cambiar los nombres implicaría un avance en la economía cubana, ¿no?
Así, que ellos fueran tan creativos como son con,
los nombres, ¿verdad?
Con la economía sería una maravilla.
Así es. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Igualmente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y continuamos con esta actualización informativa. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades de la cárcel de Guamajal en Villa Clara informaron al preso político Loreto Hernández García que no fue puesto en libertad condicional por no acogerse al plan de reeducación penal. Desde Placetas, en Villa Clara, informa a su esposa y ex prisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, soy ex prisionera política y de conciencia y esposa del también prisionero político y de conciencia, Loreto Hernández García. El día de hoy, en llamada telefónica, mi esposo me comenta que sigue con su dolor en el pecho, falta de aire y la presión arterial alta. Lo siento como decaído, le siento en la voz que se siente mal y tengo miedo de lo que le pueda pasar. También me dice mi esposo, vía telefónica, que se personaron ante él el oficial de la seguridad del Estado, nombrado Capitán Jaramillo, y otro de nombre no identificado certificado para decirle que no le habían dado la libertad por no acogerse al supuesto plan de reeducación penal y por ser tan rebelde. También le dijeron que me dijera a mí, como su esposa, y a su hermano Antunes, que le buscaran el medicamento, pues ellos no tenían medicamento para darle para su cardiopatía isquémica, después de ellos haberle dicho que su medicamento estaba garantizado. Yo responsabilizo a los oficiales de la seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que pueda pasarle a mi esposo Loreto Hernández García dentro de prisión. Pues un hombre que está muy enfermo y que tenía que haber sido el primero en haberle dado la libertad.
Loreto Hernández García fue arrestado en Placetas, en Villa Clara, junto a Donaida Pérez Paseiro, a raíz de las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de una familia cubana acosada desde las protestas del 11J. El organismo considera que Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y su familia están en una situación de daño irreparable a sus derechos en Cuba tras protagonizar múltiples denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a los presos políticos y en particular contra su hijo Gualnier Luis Aguilar Rivera. El joven fue sentenciado con toda dureza a pesar de tener discapacidad intelectual solo por haber participado en las manifestaciones de julio de 2021. Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en La Guinera y cumple sentencia en el Combinado del Este. En un comunicado divulgado la semana pasada, la Comisión Interamericana recordó que el padre del joven es objeto de vigilancia constantes, detenciones y amenazas. Por ello, la entidad de la OEA instó al régimen de La Habana a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de esta familia. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció a Estados Unidos cárcel en El Salvador para migrantes y estadounidenses que sean criminales peligrosos. La AFP reporta.
Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Marco Rubio tras reunirse con Bukele en la segunda escala de su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense. Para cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos que sea un criminal peligroso, del MS-13, el tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles. Rubio acogió con satisfacción la propuesta y dijo estar profundamente agradecido con Bukele, cuya guerra contra las pandillas disparó su popularidad en El Salvador y en otros países, incluso en Estados Unidos entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Emblema de esa guerra antipandillas, el centro de confinamiento del terrorismo CECOT, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurado por Bukele hace 2 años en las afueras de Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Bukele escribió en inglés en la red social X que su país está dispuesto a acoger únicamente a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses en el CECOT, a cambio de una cuota que, según él, sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para la sostenibilidad del sistema penitenciario de El Salvador. El mandatario salvadoreño dijo que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con el gobierno de Trump.
Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos.
En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232 mil salvadoreños en Estados Unidos. En vísperas de la visita de Rubio, Bukele elogió el esfuerzo de Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señalando que financia grupos de oposición, incluidas ONGs. Rubio continuará con su primera gira como jefe de la diplomacia estadounidense el martes en Costa Rica.
Precisamente el secretario de Estado visita hoy Costa Rica y Guatemala como parte de esta gira por América Latina, que está centrada en la migración y la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra la influencia china en la región. Costa Rica espera que la crisis de Nicaragua y el tema migratorio se aborden durante la visita de Rubio, ahora que Estados Unidos puso en pausa el programa Movilidad Segura y el Parol Humanitario. Así lo dijo el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco a La Voz de América. Y la líder opositora María Corina Machado pidió a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición política en el país. Desde Caracas llega este reporte.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reveló este lunes que habló con Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump, durante su visita a Caracas el viernes pasado. Pidió a los venezolanos mantener la calma tras los resultados de la reunión. La liberación de 6 estadounidenses y la renovación de la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela.
Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos, no podemos permitir que nos turbe la mente. Esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí.
Sobre Estados Unidos, destacó que desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca establecieron vínculos con figuras clave en el tema venezolano.
Y desde día uno tuvimos reuniones en persona en la ciudad de Washington con nuestros equipos y el mundo González y yo con el secretario de Estado Marco Rubio a las 36 horas. Y yo quiero asegurarle a todos los venezolanos que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Creer que el gobierno de Estados Unidos tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen es realmente ingenuo.
Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, aseguró que mantiene contacto constante con aliados de América Latina, Europa y Estados Unidos para impulsar acciones concretas que contribuyan a la salida de Nicolás Maduro.
Tenemos mucho más que hacer y desde luego, con la nueva administración que hay en los Estados Unidos, hay que lograr acuerdos, al igual que con otros gobiernos de América Latina y Europa, para esta nueva etapa que viene.
En la conversación que sostuvo con 7 periodistas, adelantó detalles sobre la creación de la Alianza Ganó Venezuela para defender los resultados del 28 de julio y construir un país gobernable, con la unión de todos los sectores comprometidos con la soberanía, la democracia y la libertad.
Los líderes de la Unión Europea reiteraron su apoyo a la integridad territorial de Dinamarca ante los anhelos del presidente Trump de controlar la isla autónoma dependiente de Dinamarca. En rueda de prensa desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo que el bloque europeo apoya los principios universales de la Carta de Naciones Unidas y lo hace tanto en respaldo a Ucrania como a un Estado miembro como Dinamarca. Antes de la reunión con los líderes europeos, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha insistido en que la isla ártica de Groenlandia no está en venta y que todo el mundo tiene que respetar la soberanía de todos los estados nacionales del mundo. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí, sobre todo en Martí Noticias. Ahí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y después de este resumen informativo, continuamos acá en Martí Noticias AM. Y ya es un hecho que no habrá una extensión del estatus de protección temporal TPS, al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en el año 2023 y que permanecen en Estados Unidos de manera legal. Cristina Oén, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, ha determinado que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para esta designación. Los venezolanos perderán en 60 días los beneficios que les garantiza el TPS otorgado en ese año, pero las condiciones nunca han sido peores para los venezolanos. En momentos en que el régimen autocrático aumenta su asfixiante control sobre la sociedad civil venezolana, obligando a los miembros de la oposición, activistas de derechos humanos, periodistas y prácticamente a cualquier persona con una opinión diferente a la clandestinidad o a salir del país. Aunque Trump ha descartado que las conversaciones en Miraflores y la aceptación de deportados sea un posible entendimiento entre ambos o de un reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos al gobierno de Maduro, muchos venezolanos critican el giro del republicano que prometió sostener una política de máxima presión contra Maduro. Ese es el caso, por ejemplo, de Adelis Ferro, líder de la comunidad venezolana del sur de la Florida y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien condenó enérgicamente cualquier acuerdo entre Donald Trump y la administración de Nicolás Maduro, advirtiendo de graves consecuencias para el camino a la democracia en el país y para el futuro de cientos de miles de venezolanos que trágicamente enfrentarán la deportación. Así que para analizar este escenario contamos con el abogado y analista político Negar Granado, a quien ya le estamos dando los buenos días. Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte y un saludo a los escuchas.
Bueno, Negar, por supuesto que la noticia es esta, que no habrá una extensión del estatus de protección temporal TPS, al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en el año 2023. Opiniones diferentes, variadas entre la comunidad venezolana, así que queremos escuchar la tuya.
Sí, bueno, definitivamente esto es un golpe muy duro a la comunidad venezolana, tanto beneficiaria o no del TPS, porque definitivamente teniendo conocimiento de la situación que hay dentro de Venezuela, teniendo conocimiento de que es un régimen tiránico, que no hay una democracia, de que hay una violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos, que el simple hecho de disentir, así no sea un opositor político, sino un disidente, ya te hace objeto de persecución por parte de ese régimen criminal, la administración del presidente Trump considere de que hay condiciones de regreso seguro a Venezuela. Esto trae como consecuencia de que lamentablemente 300.000, aproximadamente 300.000 venezolanos que se beneficiaban del programa del estatus de protección temporal para venezolanos, hoy en día pierdan esa condición y ese beneficio migratorio, adicional a que lamentablemente regresar a Venezuela no les traería los mejores resultados. Debemos recordar de que Venezuela tiene un régimen tiránico que se robó unas elecciones el 28 de julio del año 2024, que se posesionó nuevamente como presidente ilegal de manera tiránica el 10 de enero del año 2025. Pero al parecer el enviado especial Richard Guerrero trajo una visión distinta y yo creo que esa visita no permitió que se viera con realidad qué es lo que pasa en Venezuela.
Negar, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que conversó con Richard Grenell, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Venezuela. Ella insiste en que siguen trabajando para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.
Sí, supuestamente ella conversó antes de la visita y después de la visita. Esto lo dijo ella y supuestamente, y hablo de supuesto porque no se tiene nada oficial de esa conversación. Sin embargo, yo creo que mandar 300.000 venezolanos a Venezuela que quedan desamparados del TPS es darle un trofeo a Nicolás Maduro. Más allá de que él vaya a costear los vuelos de deportación, son personas que de alguna otra manera están aquí en los Estados Unidos porque son perseguidos en Venezuela y son perseguidos políticos y están encausados. Pero lamentablemente también tienen muchos el mote o el calificativo por parte del régimen de pitiyanquis, de escuálidos, de apátridas, y mandarlos a Venezuela sería mandarlos de alguna u otra forma a una cárcel o a un cementerio. Estoy convencido de que la renovación de la licencia de Chevron le vuelve a dar respiro a el régimen de Venezuela. Renovaron la administración del presidente Trump, renovó por 6 meses más la licencia para Chevron para que siga operando en Venezuela, a pesar de que él había dicho que no se le iba a comprar más petróleo a Venezuela, que no se le iba a dar más oxígeno a Venezuela. Criticó en muchas oportunidades el otorgamiento de licencias a petroleras para que operaran en Venezuela cuando existían sanciones que prohibían relaciones comerciales con la petrolera venezolana y otras operadoras. Pero veo de que aquí hay lamentablemente como un encomio, hay una posición que no le entiendo contra Venezuela y los venezolanos, toda vez de que, y esto es para hacer una simple comparación, no quiero en ningún momento ser insidioso con lo que voy a decir, pero si ya hay condiciones para regresar de manera segura a Venezuela, más condiciones hay para regresar de manera segura a El Salvador, y los salvadoreños siguen teniendo su TPS porque necesitan protección de los Estados Unidos.
Bueno, Negar, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo lo referente a Venezuela, pero muchísimas gracias al abogado y analista político Negar Granado por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias, feliz día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Desde los estudios de Martí Noticias en Miami.
Noticias de Cuba.
Economistas y expertos coinciden en que seguir abriendo tiendas para vender en dólares en efectivo y con tarjeta por toda la isla, en lo que el gobierno cubano llama una ampliación de la dolarización parcial de la economía, es una decisión nefasta y desfavorable. El economista Miguel Alejandro Hayes dijo en la revista informativa Martí Noticias AM que la medida tiene un efecto nulo sobre el poder adquisitivo del cubano y la capacidad de consumo.
Esta medida, que si la vemos, es una estrategia de negocio más de Gaesa, más que una política económica en un sentido tradicional. Y todo eso, esta medida que lo que busca es en extender la red de tiendas que aceptan las tarjetas ICE clásicas, tarjetas internacionales sobre todo, en realidad, si lo pensamos bien, tiene un efecto bastante nulo sobre el poder adquisitivo del cubano, la capacidad de consumo, sobre todo porque lo que hace es traspasar las tiendas que solo aceptan MLC a simplemente aceptar este nuevo tipo de tarjeta. La mejor manera de verlo es hacer paralelismo, ¿no? Un poco el recorrido de la dolarización parcial, y es que la dolarización parcial en Cuba en realidad empezó con la entrada del CUC, y desde ese entonces el costo de la vida y los artículos de primera necesidad han sido sobre todo en monedas diferentes al peso cubano, y el mecanismo ha sido más o menos el mismo. El cubano, para acceder a bienes de primera necesidad, los que están en Cuba tienen que convertir sus ingresos en pesos cubanos a esas monedas o tarjetas en las cuales no reciben los pagos, o recibir remesas. Con esta nueva tienda ese mecanismo se mantiene. Hay que enviar remesas del exterior, hay que convertir los ingresos desde Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo haber contabilizado 684 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas en Cuba en enero de este año, un 10% menos que las 760 de diciembre pasado. En un informe, la ONG con sede en Miami señaló entre las principales razones del malestar popular en el primer mes de este año el regreso de los largos apagones luego de una pausa. Otras de las razones mencionadas por el observatorio son la muerte de 9 reclutas del servicio militar por el estallido de un polvorín en Holguín y la apertura de mercados bien abastecidos, pero que solo aceptan dólares en efectivo o en tarjetas. Un contingente de marines estadounidenses arribó a la base naval de Guantánamo en Cuba, en medio de los preparativos de la administración del presidente Donald Trump para utilizar la instalación como centro de detención de migrantes, según fuentes oficiales. Por su parte, durante una entrevista en Meet the Press de NBC News, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que se seguirá el debido proceso y tener instalaciones en la bahía de Guantánamo será una ventaja para nosotros.
Remember that Guantánamo Bay, clearly by this president, has said that it will hold the worst of the worst, that we are going after those bad actors.
Recuerden que la bahía de Guantánamo, claramente el presidente ha dicho que allí se encontrarán los peores de los peores, que vamos a perseguir a esos malos actores, dijo la secretaria Noem. La aerolínea española Iberia expresó recientemente su preocupación por la baja rentabilidad de sus vuelos a Cuba, en contraste con el sólido desempeño de sus rutas hacia Estados Unidos y Puerto Rico. En declaraciones al medio especializado Reportur, la directora de ventas globales de Iberia, Beatriz Guillén, señaló que las ventas de pasajes desde Madrid hacia destinos estadounidenses y de la Isla del Encanto han sido robustas, mientras que la demanda hacia Cuba es bastante variable, con ciclos fluctuantes en el turismo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos acá, y por supuesto, es el tiempo, es el momento exacto para que Alejandro Marcano pues les ofrezca esta visión de Latinoamérica. Muy buenos días, un gusto siempre tenerte acá.
Igualmente, Exilda, y bueno, ya viendo el tema de Venezuela, que es uno de los centrales en América Latina, ya lo has tocado perfectamente con nuestro querido amigo Negar Granado, sí. Vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver con América Latina. El presidente Trump accede a suspender aranceles a México y Canadá tras promesas de reforzar su frontera. El país habla de la cabeza cabeza fría de Sheinbaum y 10.000 militares frenan la primera embestida de Trump contra México. Repito, esto es un titular de El País de España, El Mundo. Trump aplaza un mes los aranceles de México tras el compromiso bilateral de desplegar soldados en la frontera y vigilar el tráfico de armas. Donald Trump y Justin Trudeau llegaron a un acuerdo y Estados Unidos suspendió los aranceles también a Canadá por 30 días. Ecuador anuncia aranceles del 27% a productos de México en medio de la tormenta comercial con Estados Unidos. Tropas de Estados Unidos ya llegaron a Guantánamo para preparar el centro de migrantes de Trump. Dice el presidente estadounidense que Panamá ha hecho algunas concesiones en medio de amenazas de toma del canal. Embajadora china pide a Washington que respete la decisión de Panamá de cooperar con China. El Mundo dice, Estados Unidos extiende su frontera hacia el sur, no comienza en Texas y México, comienza mucho antes. Bukele anticipa acuerdo migratorio sin precedentes tras visita de Marco Rubio a El Salvador. Acuerdo migratorio, el secretario de Estado indicó además que el gobierno Nayib Bukele también acogerá a peligrosos criminales con ciudadanía estadounidense que estén bajo custodia de Washington. Daniel Noboa y Luisa González se van a medir fuerzas nuevamente por la presidencia de Ecuador. El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante visita a Uruguay, me quedo con muchas ideas del futuro. El presidente de Chile, Boric, y el expresidente de Uruguay, José Mujica, hablaron con la prensa en la finca de Mujica, a las afueras de Montevideo, este lunes 3 de febrero. Yo creo que con esto damos un rápido repaso y como no ha llegado Pepe Lacayo, me da tiempo de recordarles que...
Yo creo que sí, está aquí. Está aquí.
Ah, ok. Uh-huh. No, que pero me lo encontré por ahí en el camino.
Sí, me imagino.
Y lo condené porque no estaba en su lugar de trabajo. ¿Qué haces tú ahí?
Qué bien.
Lo estoy monitoreando. Yo estaba más cerca de los estudios. Pero bueno, termino diciéndoles que María Corina Machado sí reconoció, a pesar de la baja estima, autoestima que tiene ahora el venezolano, del futuro que podamos tener... Y del sector opositor, pues dice que se reunió y sabía de la reunión que hubo con Grenell previo y después. Así que vamos a ver.
Vamos a ver, hay que seguir de cerca.
No se pierdan los reportajes que estamos haciendo en las plataformas de Martín Noticias. Ajá, ya. Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Los buenos días para Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, que si ustedes lo ven, vino hoy peinadito, pero muy peinadito, y aquí está listo para los deportes. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Este mes arrancan en Taipei, Taiwán, la primera ronda de las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar dentro de exactamente un año. Entre los países que quieren clasificar al Mundial y que comienzan a jugar este mes en Taiwán, y tenemos los encuentros, el primer juego es África del Sur contra Nicaragua, España contra Taiwán. ¿Por qué le importa esto a Cuba? Hay 8 peloteros nacidos en Cuba en la selección española de béisbol.
Eso puede ser una sorpresa, ¿no?
Así es. De por sí ya la isla... no tiene que clasificar porque es invitada, porque alguien piensa que Cuba es una potencia en béisbol, como lo era antes. Entonces, las potencias supuestamente no tienen que clasificar. De cualquier manera, hay 8 peloteros cubanos que viven en España y tienen derecho a representar a España en el Clásico Mundial de Béisbol. Está Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos, con mucha experiencia en las ligas menores y en ligas internacionales, van a representar a España en estas eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. El primer partido que van a tener va a ser justamente el 21 de febrero contra Taiwán-Taipei y el día siguiente contra Nicaragua. Nicaragua tiene varios peloteros que militan en el béisbol de las grandes ligas. Así que ese va a ser un partido muy interesante. Luego, el 23 de febrero, África del Sur contra España. El que gane ese grupo, son 4 equipos. El que quede primero automáticamente avanza al Mundial de Béisbol del próximo año. El que quede segundo y tercero jugarán un playoff entre ellos dos para ver quién se cuela también en el Clásico Mundial. O sea, 2 de 4 van a clasificar. La segunda ronda clasificatoria se va a jugar en Arizona, Estados Unidos, en marzo, donde está China, Alemania, Brasil y Colombia. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué China no jugó allá en Taiwán, Taipei? Bueno, porque no quieren. Quieren, prefieren jugar en Estados Unidos. El primer juego, China contra Alemania. Recuerden que Alemania le ganó a Cuba hace 2 años en un torneo europeo. Así que,
se dice y no se cree.
Sí, increíble, ¿verdad? Luego está Brasil contra Colombia. En el segundo día de hostilidades, por decirlo así, Brasil contra Alemania, Colombia contra China. Una vez más, el que gane el grupo de los cuatro avanza directamente al Clásico Mundial de Béisbol. El número 2 jugará un playoff contra el número 3 y ese equipo también avanza al Clásico Mundial de Béisbol. Así que si tuvieras que apostar, ¿quién te gusta más? ¿China, Alemania, Brasil o Colombia? Tú sabes que Colombia avanza de una manera u otra.
Eso te iba a decir.
Sí, yo pienso que aquí Alemania y Colombia
Cuba,
van a ir a
Cuba, agua pasada que no mueve molino.
Correcto.
Quizás
correcto.
España con esos cubanitos.
Yo
ahí,
creo que sí.
¿Quién sabe?
Yo creo que España.
Puede ser una sorpresa.
España con sus 8 cubanos. Acuérdate que un tercio de la selección española son cubanos. ¿Qué tiene que hacer un cubano para jugar, para no solamente para España, cualquier otro país, según las normas del Clásico Mundial de Béisbol? Tienen que ser residentes de ese país, estar casados con una persona de ese país, o tener un padre o un abuelo que es o era de ese país. Casi todos los cubanos
clasifican. Los cubanos, casi todos tenemos un abuelo. Sí, así, un abuelo español.
Hasta
por
tú
ahí.
Tienes
hasta
un abuelo gallego.
Yo tengo un abuelo gallego.
Así que, pues así
que
es. Muy bien.
Pasamos, mucha mezcla.
Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat va a jugar esta noche contra el Chicago Bulls a las 8 p.m., los Lakers de Los Ángeles contra los Clippers, una batalla de los dos equipos angelinos a las 10 p.m., los Pacers contra los Trailblazers, Mavericks contra los 76ers en Filadelfia, los Celtics de Boston contra los Cavaliers de Cleveland, muy interesante porque los Cavaliers, el segundo mejor equipo de la liga, los Knicks contra los Raptors y los Cohetes de Houston contra los Nets. Anoche, en el baloncesto profesional de la NBA, vamos a comenzar con el partido más interesante porque hubo un par de ellos que, vamos a ser sinceros, Houston y los Knicks. Los Knicks derrotaron a los Cohetes 124-118. Brunson con 42 puntos en este partido. ¡Qué barbaridad! Sacramento derrotó a Minnesota por 2 punticos. DeRozan con 33 puntos en este encuentro. San Antonio perdió contra Memphis. Memphis continúa siendo uno de los mejores en la liga. Jaren Jackson con 31 puntos. Y todavía continúa todo el mundo hablando de ese canje histórico que mandó a Luka Doncic a jugar para los Lakers. LeBron James no está acostumbrado a verse en una situación donde él no es la figura principal del equipo. Y en este momento Luka Doncic va a opacar un poquitín a LeBron James, especialmente porque Bronny James, el hijo de LeBron, no pudo todavía, no termina de cuajar y no se ha lucido en la cancha como todo el mundo esperaba. Es más, la semana pasada jugó un partido y el tipo que él estaba guardando, por decirlo así, cuidando, metió 46 puntos contra él. Y Bronny James no metió ni uno para los Lakers. Así que vamos a ver qué pasa ahora que tienen a Luka Doncic y recordarle a mi gente en Cuba.
El apellido no lo es todo.
Claro, claro. Pero yo creo, y estaba hablando ayer con Juan Pendaz en el Duro y Sin Guantes, los Lakers se apresuraron un poquitín. Primero, mucha gente piensa que Bronny James no tiene el talento que tiene su papá. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Salió a la mamá o salió al tío, uno nunca sabe. Pero además de eso, nosotros pensamos que los Lakers lo apuraron mucho y quizás porque LeBron quería jugar con su hijo por lo menos una temporada antes de retirarse. Ahora LeBron está diciendo que él estaría dispuesto a quedarse un año más con los Lakers con tal de jugar una temporada completa con su hijo el próximo año. Vamos a ver si esto ocurre.
Demasiada presión para ese niño.
Correcto. Y los Lakers también tienen su paciencia. No sé hasta cuándo llegará esto, pero bueno. Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Hoy estoy sola por acá, mi colega se incorpora mañana. Así que también hoy es 4 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y hoy también es el Día Mundial contra el Cáncer. Como técnico de sonido está Teudí Giró, en la producción Julio Lastra. Así que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El alivio de apagones anunciado el domingo por el Ministerio de Energías y Minas quedó en promesas después de que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario de Cuba, salió del Sistema Electroenergético Nacional luego de una avería cuya envergadura se desconoce aún y que, con el mejor pronóstico, la dejaría sin operar al menos hasta el viernes próximo en la tarde. El periodista oficialista José Miguel Solís informó en su perfil de Facebook que la planta matancera quedó fuera del sistema a las 19:39 p.m., como señaló un reporte de la estatal Unión Eléctrica. Por su parte, el ingeniero Rubén Campos Olmos, director general del bloque, comentó a Solís que comenzaron a enfriar la caldera para en menor plazo inspeccionar esta caldera y subsanar la avería. Con la salida de la Guiteras, la afectación pronosticada más temprana de 1.545 megawatts se habría disparado hasta casi los 1.800. Sin llegar a este número de afectación, ya los apagones alcanzaban las 20 horas en numerosos circuitos, sobre todo de la zona oriental. Desde la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez Felton, funcionarios anunciaron que han logrado limpiar 5.620 de los más de 22.000 tubos del condensador en mantenimiento desde que se desconectó el sistema eléctrico nacional el jueves 30 de enero. Y a finales del año pasado, el gobierno cubano publicó la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, que, según los cálculos gubernamentales, reordenaría las condiciones para un mejor desempeño del comercio mayorista del sector privado y una esperada repercusión en la disminución de los precios. Pero la normativa que impone al Estado como intermediario entre mayoristas y minoristas no fue bien recibida y ha generado gran polémica, no solo entre los actores económicos privados emergentes, que la ven como el retorno de las trabas y se rehúsan a tener al Estado como intermediario. De manera obligatoria, sino también entre los economistas independientes, que la están considerando una camisa de fuerza innecesaria y contraproducente que inevitablemente afectará la eficacia de la iniciativa individual. La entrada en vigor fue el 4 de diciembre cuando se publicó en la Gaceta Oficial, pero al tener un plazo de 3 meses para que las MIPYMES liquidaran sus mercancías en existencia de no renovar su licencia comercial mayorista para hacerlo bajo estas nuevas normas, su efecto real iba a ser a partir del mes de marzo. Sin embargo, como el efecto negativo en el mercado fue casi instantáneo, circula entre los actores económicos privados la información de que fueron aplazados hasta el mes de mayo. Y en medio de la creciente demanda de legalización de documentos que está relacionada con la actual crisis migratoria que vive Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores traspasó esta función al Ministerio de Justicia, tanto para otorgar validez a los documentos para que surtan efecto en el exterior como en el territorio nacional, informó el medio digital oficialista Cuba Debate. De esta forma, el MINREC se lava las manos respecto a los atrasos y decenas de quejas que acumula este servicio, imprescindible para los procesos migratorios de miles de cubanos. Sin embargo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla mostró esta decisión como una medida positiva y un punto de avance que dijo en su perfil de X. Permitirá unificar y viabilizar todas las fases del proceso por instancias de un solo ministerio. Si bien este paso promete eliminar burocracia, pudiera terminar incrementándola, dado los antecedentes de la realización de trámites en Cuba. Y la Dirección Provincial de Salud de Las Tunas se escudó ayer en el embargo estadounidense para justificar la falta de los equipos necesarios para atender a una cubana accidentada, luego de que la familia se quejara en las redes sociales de que a la joven no se le ha practicado una tomografía en la cabeza ni ha sido operada de la cadera una semana después del siniestro del que fue víctima. Yailén Izada Velázquez fue impactada por una moto el pasado 26 de enero. El impacto le provocó diversas fracturas desde la cabeza, pelvis, cadera, clavícula, tabique, fémur y la muñeca. La accidentada fue ingresada en el cuerpo de guardia del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna y trasladada a la sala de ortopedia en espera de una operación de urgencia de cadera. La cirugía debió realizarse entre las 24 y las 48 horas posteriores al impacto, pero en todo el oriente cubano no existe el equipo necesario para llevarla a cabo. Hasta el momento en que Jenner Baez publicó su post, a su hermana no le habían hecho una tomografía para evaluar daños en el cerebro y tampoco había sido llevada a La Habana, donde único se puede operar, a pesar de que la dirección del hospital y de salud de la provincia habían dicho que gestionarían su traslado.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias CM. Gracias a todos por la sintonía. Y continuamos con este segmento de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y las autoridades chinas han anunciado hoy la imposición de aranceles sobre productos estadounidenses, en particular del 15% sobre el carbón y el gas licuado y del 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas. Unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo próximo lunes 10 de febrero. Así lo ha anunciado el Ministerio de Finanzas de China en un comunicado publicado en su página web, un día después de que se haya hecho efectivo el arancel adicional del 10% sobre los productos chinos decretado la semana pasada por el nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado un acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye el despliegue de más fuerzas de seguridad en la frontera y una moratoria de 30 días en los aranceles del 25% anunciados por Washington. En concreto, habrá casi 10.000 nuevos efectivos trabajando para proteger la frontera. Además, Canadá se compromete a nombrar un zar del fentanilo y a incluir los carteles de la droga en el listado de organizaciones terroristas, explicó Trudeau, quien aseguró que habrá ojos 24/7 en la frontera y creará una fuerza conjunta Estados Unidos-Canadá para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el blanqueo de dinero. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este martes que la Unión Europea se mantenga pragmática y abierta a la negociación con Estados Unidos, al tiempo que ha señalado que el bloque europeo debe proteger sus propios intereses frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En un momento en el que el nuevo presidente estadounidense amenaza con imponer aranceles a las importaciones europeas, tras los anuncios sobre Canadá y México, que posteriormente ha rebajado tras negociar con ambos vecinos, la presidenta del Ejecutivo Comunitario ha destacado que la primera prioridad es trabajar en ámbitos en los que convergen los intereses comunes de Bruselas y Washington, asegurando que los lazos transatlánticos han sido la piedra angular de la prosperidad y seguridad mundial. Y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado el lunes que ha suscrito varios acuerdos en materia de migración con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se ha comprometido, entre otras cosas, a alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses, inmigrantes ilegales violentos de cualquier país y a repatriar a todos los pandilleros salvadoreños desde territorio estadounidense. En un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado, ha señalado que el presidente salvadoreño ha acordado repatriar a todos los pandilleros salvadoreños de la MS-13, la Mara Salvatrucha, que se hallan ilegalmente en Estados Unidos y que se alcanzaron múltiples acuerdos para luchar contra las olas de migración masiva ilegal que actualmente desestabilizan toda la región. Las autoridades de Estados Unidos han publicado ayer el memorando que revoca la prórroga del estatus de protección temporal, una medida concedida por la anterior administración de Joe Biden a cerca de 350.000 venezolanos en Estados Unidos. La orden que entró en vigor ayer lunes establece que los venezolanos que recibieron el TPS en el año 2023 quedarán desprotegidos ante una posible deportación una vez que expire este beneficio. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que la semana pasada ya adelantó que tomaría esta decisión, ha defendido en un comunicado la medida porque el TPS es contrario al interés nacional de Estados Unidos, una conclusión a la que ha llegado tras evaluar las condiciones del país. La orden llega después de que el presidente Donald Trump haya asegurado que las autoridades venezolanas recibirán a sus nacionales deportados de este territorio estadounidense, incluidos a los criminales del Tren de Aragua, un extremo que el gobierno de Nicolás Maduro no ha confirmado. Por su parte, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, viajará este jueves a Estados Unidos para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, con la vista puesta en lograr una mejora de la alianza que comparten ambos países. El portavoz del gobierno nipón, Yoshimasa Hayashi, ha indicado en declaraciones a los medios que la visita durará 3 días y supondrá la primera reunión entre los dos altos cargos desde que Trump llegó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, según ha recogido la agencia japonesa de noticias Kyodo. Así ha indicado que las partes buscan abro comillas, construir una relación personal mediante intercambios y mantener la comunicación en cuestiones como la seguridad y los desafíos económicos que están por venir. Y en el Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado este martes de que una delegación de su gobierno viajará a finales de esta semana a Doha, capital de Qatar, para conversar con representantes del movimiento de resistencia islámica Hamas de cara a una segunda fase del acuerdo de alto al fuego alcanzado el pasado 15 de enero sobre el futuro político de la Franja de Gaza. Netanyahu convocará al gabinete de seguridad para debatir las posiciones generales de Israel sobre la segunda fase del acuerdo una vez haya regresado de Washington, donde ha mantenido una positiva y amistosa reunión con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y el enviado especial del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff. Por su parte, Hamas acusó hoy a las autoridades de Israel de no aplicar sus compromisos en materia humanitaria en el marco del alto al fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero, incluidos retrasos deliberados y obstrucciones a la entrada de ayuda al enclave palestino. Hassan Kassem, portavoz del grupo islamista, ha recalcado que la ocupación israelí sigue invadiendo o evadiendo la aplicación de la vía humanitaria del acuerdo de alto al fuego y ha agregado que está impidiendo la entrada de los materiales más importantes y urgentemente necesarios, entre ellos tiendas de campaña, combustible y maquinaria pesada para retirar los escombros.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en sintonía aquí en Martí Noticias AM y la dolarización parcial y el control de las divisas serán prioridad en el año 2025 en la política económica del régimen, cuyo Consejo de Ministros determinó que a partir de ahora lo que llamó proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía será oficialmente el programa de gobierno. Sin embargo, en un reciente anuncio, Marco Rubio informó que el Departamento de Estado está reeditando la lista de entidades restringidas de Cuba para negar recursos a las mismas ramas del régimen cubano que oprimen y vigilan directamente al pueblo mientras controlan grandes sectores de la economía del país. Además de restablecer las entidades que estaban en la lista hasta la última semana de la administración Biden, Washington añadió el pasado viernes a Orbit S.A. un de procesamiento de remesas que opera para o en nombre de los militares cubanos. La Cancillería cubana acusa al Departamento de Estado de querer intimidar a inversionistas extranjeros con la reactivación del título 3 de la Helms Burton, así como evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos. Mediante la amenaza expresada de ser demandados en cortes estadounidenses, así que para analizar este tema tan importante, contamos con Juan Antonio Blanco, presidente del grupo de investigación Análisis sobre Cuba, siglo XXI. Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Gracias, gracias a usted por aceptar la invitación y compartir acá con los oyentes de Martí Noticias AM. En estas circunstancias, ¿qué efecto pudiera tener esta medida para los planes de la nomenclatura cubana y los militares que controlan la divisa a través de sus empresas?
Bueno, déjame decir dos o tres cositas sobre eso. Una, esto último que mencionaste de la ley Helms-Burton, el capítulo 3, eso no tiene ningún efecto sobre los inversionistas, porque sencillamente no hay ningún inversionista estudiando en este momento meter dinero en Cuba. Eso sería si hubiera un gran interés, como lo hubo en el 2015, después de firmar las relaciones con Estados Unidos, y entonces sí había inversionistas que consultaban, por ejemplo, el Havana Consulting Group, que consultaban muchos inversionistas para saber si estaban libres de cualquier sanción por estar operando y traficando con propiedades que habían sido confiscadas sin haber habido ningún tipo de compensación hacia los propietarios.
Ahora, eso en aquel momento tenía sentido, que ellos dijeran, ah, pero ahora están poniendo el capítulo 3 y activándolo para disuadir a los inversionistas que no vayan. En este momento eso no va a disuadir a ningún inversionista porque simplemente no hay inversionistas. En este momento nadie está interesado en esto. Eso es, se reactiva porque es un asunto de justicia, de principio, de que muchas empresas fueron nacionalizadas, confiscadas arbitrariamente y nunca se les pagó a los dueños. Y eso viene desde el año 60 para acá. O sea, eso no tiene nada que ver con disuadir, digamos, nuevos inversionistas, ni mucho menos. La otra cuestión, que es la cosa esta de la dolarización y todo eso, creo que lo comentamos en un programa anterior, el problema que ellos tienen es que están sin flujo de cash. La liquidez de ellos está baja, porque, por ejemplo, por remesas, el año pasado le entraron alrededor de 1.900 millones, un poquito más, poco menos, al país, pero de eso ellos nada más pudieron controlar el 5%. Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la gente ha hecho una rebelión silenciosa y han estado programando el envío de las divisas a través de mecanismos privados paralelos a los que el Estado, con todas estas fachadas de Orbit, etcétera, había puesto en marcha para que la administración Biden, en complicidad con ellos, dijera, ah, sí, ahora hay una nueva institución que es Orbit y por ahí pueden mandar las divisas porque eso no tiene nada que ver con Gaesa. Déjame recalcar que la administración Biden siempre y muy tempranamente supo por vía nuestra de Cuba Siglo XXI, pero también por otra vía, de que Orbit no era más que una simple fachada de Vincimex, a punto de que no guardaron ni la forma, eran un edificio contiguo, le pasaron computadoras, parte del personal de Vincimex fue a trabajar para allá, le pusieron el cartelito de Orbit y dijeron que ya, que eso era independiente. Y ahora lo que ha salido con los documentos que se filtraron al Miami Herald es que aparecen la gente de Orbit rindiéndole cuentas a Cimex, que es una empresa, dicho sea de paso, no cubana. Nosotros tenemos el documento donde la directora de Cimex, en un juicio por el capítulo 3 de la Helms-Burton, para tratar de defender a la empresa de una sanción, dice que ellos no son cubanos, que ellos están registrados como una empresa extranjera en Panamá. Así que toda esa leyenda de que es una empresa de la FARC, que es parte del patrimonio nacional, todo eso es una construcción ficticia de pie a cabeza. Y todas esas divisas que ellos recaudan están saliendo hacia una empresa hoy extranjera en Panamá, que es la matriz, que eso es muy importante. No es que tienen una sucursal en Panamá, la matriz, la casa principal de Cimex es Panamá. Las sucursales son las que tienen en Cuba, que son las que chupan la divisa para mandarla a la matriz y la matriz se encarga de repartirla a los paraísos fiscales. Como creo que comentamos el otro día, en Cuba hay dos economías. Una economía dolarizada completamente, que es la que manejan los militares, y otra economía que es para los infelices muertos de hambre, que es la economía esta de todas estas monedas que ellos han inventado, más el infeliz peso cubano, que ya no sirve para comprar ni huevo.
Así es. Y por eso la siguiente pregunta, aunque ha contestado parte de ella, es cómo repercutiría en los bolsillos de los cubanos una merma en las remesas desde Estados Unidos a la hora de conseguir estos productos que venden en la isla, que sabemos que la canasta básica ya casi está perdida totalmente.
No, es que no van a tener ninguna merma, porque simplemente lo que la gente va a hacer, los poquitos que no lo han hecho ya, lo que la gente va a hacer es desviar el envío de Orbit a los mecanismos privados que todos conocemos que existen, que tú llamas por teléfono a un CL y te transmiten el mismo día, hacen entrega en cualquier punto del país del dinero que tú le hayas autorizado a tu pariente, a tu amigo. O sea, eso no va a afectar el ingreso de la familia cubana para nada. Es más, yo diría que posiblemente los que están enviando el dinero por Orbit, en todo caso, sean esas empresas de fachada que ellos tienen instaladas allí en Estados Unidos, que se dedican al comercio, al envío de paquetes, etcétera. Esa gente sí es posible que use Orbit, pero lo que es la población normal, común y corriente, por no ser absoluto, por no decir que el 100%, pero un altísimo por ciento, quizás 98%, lo tramita todo por vía privada. Así que no creo que la afectación va a ser mucho. Yo sé que ellos inmediatamente van a hacer correr lágrimas de cocodrilo diciendo de que esto es un crimen contra la familia cubana y todo eso. La familia cubana ya se rebeló y creó un mecanismo financiero paralelo para que no le roben el dinero de sus familiares. Porque además eso tú sabes perfectamente cómo son los mecanismos. Deposita dinero en un banco, y a partir de ahí te dan una tarjeta y después el día que quieras sacar dinero a lo mejor no lo puedes sacar y la tarjeta es solamente para comprar con ese dinero en las tiendas de ellos. La gente no quiere eso, la gente quiere tener el dólar en cash, en la mano, para poder comprar con ese dólar lo que le dé la gana, para poder ir a ver un campesino privado y pagarle un quintal de vianda. No quiere tener que verse obligado a que le den una tarjetita para que los mismos que lo están exportando y recibiendo la divisa lo vayan a ir a las tiendas de ellos, donde ellos compran un pollo a un precio aquí en Kentucky y lo venden al 400% de ese precio después en esa tienda. De todo eso es lo que se ha escapado la gente cuando pide que por favor le manden por la vía privada el dinero.
Así es, bueno, ellos han anunciado que el plan de proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, ahora lo van a llamar el programa de gobierno. Así que vamos a esperar, como si cambiar los nombres implicaría un avance en la economía cubana, ¿no?
Así, que ellos fueran tan creativos como son con,
los nombres, ¿verdad?
Con la economía sería una maravilla.
Así es. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI. Por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Igualmente.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y continuamos con esta actualización informativa. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ti, Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades de la cárcel de Guamajal en Villa Clara informaron al preso político Loreto Hernández García que no fue puesto en libertad condicional por no acogerse al plan de reeducación penal. Desde Placetas, en Villa Clara, informa a su esposa y exprisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, soy exprisionera política y de conciencia y esposa del también prisionero de político y de conciencia, Loreto Hernández García. En el día de hoy, en llamada telefónica, mi esposo me comenta que sigue con su dolor en el pecho, falta de aire y la presión arterial alta. Lo siento como decaído, le siento en la voz que se siente mal y tengo miedo de lo que le pueda pasar. También me dice mi esposo, vía telefónica, que se personaron ante él el oficial de la seguridad del Estado, nombrado Capitán Jaramillo, y otro de nombre no identificado, para decirle que no le habían dado la libertad por no acogerse al supuesto plan de reeducación penal y por ser tan rebelde. También le dijeron que me dijera a mí, como su esposa, y a su hermano Antunes, que le buscaran el medicamento, pues ellos no tenían medicamento para darle para su cardiopatía isquémica, después de ellos haberle dicho que su medicamento estaba garantizado. Yo responsabilizo a los oficiales de la seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que pueda pasarle a mi esposo Loreto Hernández García dentro de prisión. Pues un hombre que está muy enfermo y que tenía que haber sido el primero en haberle dado la libertad.
Loreto Hernández García fue arrestado en Placetas, en Villa Clara, junto a Donaida Pérez Paseiro, a raíz de las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de una familia cubana acosada desde las protestas del 11J. El organismo considera que Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y su familia están en una situación de daño irreparable a sus derechos en Cuba tras protagonizar múltiples denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a los presos políticos y en particular contra su hijo Gualnier Luis Aguilar Rivera. El joven fue sentenciado con toda dureza a pesar de tener discapacidad intelectual solo por haber participado en las manifestaciones de julio de 2021. Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en La Guinera y cumple sentencia en el Combinado del Este. En un comunicado divulgado la semana pasada, la Comisión Interamericana recordó que el padre del joven es objeto de vigilancia constantes, detenciones y amenazas. Por ello, la entidad de la OEA instó al régimen de La Habana a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de esta familia. Y el presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció a Estados Unidos cárcel en El Salvador para migrantes y estadounidenses que sean criminales peligrosos. La AFP reporta.
Así lo anunció el lunes el secretario de Estado Marco Rubio tras reunirse con Bukele en la segunda escala de su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense. Para cualquier inmigrante ilegal de Estados Unidos que sea un criminal peligroso, del MS-13, el tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles. Rubio acogió con satisfacción la propuesta y dijo estar profundamente agradecido con Bukele, cuya guerra contra las pandillas disparó su popularidad en El Salvador y en otros países, incluso en Estados Unidos entre simpatizantes del presidente Donald Trump. Emblema de esa guerra antipandillas, el centro de confinamiento del terrorismo CECOT, considerada la cárcel más grande de América Latina, fue inaugurado por Bukele hace 2 años en las afueras de Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Bukele escribió en inglés en la red social X que su país está dispuesto a acoger únicamente a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses en el CECOT, a cambio de una cuota que, según él, sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para la sostenibilidad del sistema penitenciario de El Salvador. El mandatario salvadoreño dijo que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con con el gobierno de Trump.
Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación, y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos.
En buena relación con Bukele, el gobierno de Trump no ha tocado hasta ahora el estatus que protege de la deportación a unos 232 mil salvadoreños en Estados Unidos. En vísperas de la visita de Rubio, Bukele elogió el esfuerzo de Trump de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señalando que financia grupos de oposición, incluidas ONGs. Rubio continuará con su primera gira como jefe de la diplomacia estadounidense el martes en Costa Rica.
Precisamente el secretario de Estado visita hoy Costa Rica y Guatemala como parte de esta gira por América Latina, que está centrada en la migración y la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra la influencia china en la región. Costa Rica espera que la crisis de Nicaragua y el tema migratorio se aborden durante la visita de Rubio, ahora que Estados Unidos puso en pausa el programa Movilidad Segura y el Parol Humanitario. Así lo dijo el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco a La Voz de América. Y la líder opositora María Corina Machado pidió a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición política en el país. Desde Caracas llega este reporte.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reveló con Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump, durante su visita a Caracas el viernes pasado. Pidió a los venezolanos mantener la calma tras los resultados de la reunión, la liberación de 6 estadounidenses y la renovación de la licencia de la petrolera Chevron para seguir operando en Venezuela.
Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos no podemos permitir que nos turbe la mente. Esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí.
Sobre Estados Unidos, destacó que desde antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca establecieron vínculos con figuras clave en el tema venezolano.
Y desde el día 1 tuvimos reuniones en persona en la ciudad de Washington con nuestros equipos, y Edmundo González y yo con el secretario de Estado Marco Rubio a las 36 horas. Y yo quiero asegurarle a todos los venezolanos que yo voy a hacer lo que tenga que hacer dentro y fuera de Venezuela para lograr los apoyos que necesitamos. Creer que el gobierno de Estados Unidos tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen es realmente ingenuo.
Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, aseguró que mantiene contacto constante con aliados de América Latina, Europa y Estados Unidos para impulsar acciones concretas que contribuyan a la salida de Nicolás Maduro.
Tenemos mucho más que hacer, y desde luego, con la nueva administración que hay en los Estados Unidos, hay que lograr acuerdos, al igual que con otros gobiernos de América Latina y Europa, para esta nueva etapa que viene.
En la conversación que sostuvo con 7 periodistas, adelantó detalles sobre la creación de la Alianza Ganó Venezuela para defender los resultados del 28 de julio y construir un país gobernable, con la unión de todos los sectores comprometidos con la soberanía, la democracia y la libertad.
Los líderes de la Unión Europea reiteraron su apoyo a la integridad territorial de Dinamarca ante los anhelos del presidente Trump de controlar la isla autónoma dependiente de Dinamarca. En rueda de prensa desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo que el bloque europeo apoya los principios universales de la Carta de Naciones Unidas y lo hace tanto en respaldo a Ucrania como a un Estado miembro como Dinamarca. Antes de la reunión con los líderes europeos, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha insistido en que la isla ártica de Groenlandia no está en venta y que todo el mundo tiene que respetar la soberanía de todos los estados nacionales del mundo. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí, sobre todo en Martí Noticias. Ahí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y después de este resumen informativo, continuamos acá en Martí Noticias AM. Y ya es un hecho que no habrá una extensión del estatus de protección temporal TPS, al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en el año 2023 y que permanecen en Estados Unidos de manera legal. Cristina Noem, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, ha determinado que Venezuela ya no sigue cumpliendo las condiciones para esta designación. Los venezolanos perderán en 60 días los beneficios que les garantiza el TPS otorgado en ese año, pero las condiciones nunca han sido peores para los venezolanos. En momentos en que el régimen autocrático aumenta su asfixiante control sobre la sociedad civil venezolana, obligando a los miembros de la oposición, activistas de derechos humanos, periodistas y prácticamente a cualquier persona con una opinión diferente a la clandestinidad o a salir del país. Aunque Trump ha descartado que las conversaciones en Miraflores y la aceptación de deportados sea un posible entendimiento entre ambos o de un reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos al gobierno de Maduro, muchos venezolanos critican el giro del republicano que prometió sostener una política de máxima presión contra Maduro. Ese es el caso, por ejemplo, de Adelis Ferro, líder de la comunidad venezolana del sur de la Florida y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, quien condenó enérgicamente cualquier acuerdo entre Donald Trump y la administración de Nicolás Maduro, advirtiendo de graves consecuencias para el camino a la democracia en el país y para el futuro de cientos de miles de venezolanos que trágicamente enfrentarán la deportación. Así que para analizar este escenario contamos con el abogado y analista político Negar Granado, a quien ya le estamos dando los buenos días. Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a los escuchas.
Bueno, Negar, por supuesto que la noticia es esta, que no habrá una extensión del estatus de protección temporal TPS, al menos para los 300.000 venezolanos que fueron beneficiados en el año 2023. Opiniones diferentes, variadas entre la comunidad venezolana. Así que queremos escuchar la tuya.
Sí, bueno, definitivamente esto es un golpe muy duro a la comunidad venezolana, tanto beneficiaria o no del TPS, porque definitivamente, teniendo conocimiento de la situación que hay dentro de Venezuela, teniendo conocimiento de que es un régimen tiránico, que no es una democracia, de que hay una violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos, que el simple hecho de disentir, así no sea un opositor político, sino un disidente, ya te hace objeto de persecución por parte de ese régimen criminal, la administración del presidente Trump considere de que hay condiciones de regreso seguro a Venezuela. Esto trae como consecuencia de que lamentablemente 300.000, aproximadamente 300.000 venezolanos que se beneficiaban del programa del estatus de protección temporal para venezolanos, hoy en día pierdan esa condición y ese beneficio migratorio, adicional a que lamentablemente regresar a Venezuela no les traería los mejores resultados. Debemos recordar de que Venezuela tiene un régimen tiránico que se robó unas elecciones el 28 de julio del año 2024, que se posesionó nuevamente como presidente ilegal de manera tiránica el 10 de enero del año 2025. Pero al parecer el enviado especial Richard Gerald trajo una visión distinta y yo creo que esa visita no permitió que se viera con realidad qué es lo que pasa en Venezuela.
Negar, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que conversó con Richard Grenell, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Venezuela. Ella insiste en que siguen trabajando para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.
Sí, supuestamente ella conversó antes de la visita y después de la visita. Esto lo dijo ella y supuestamente, y hablo de supuesto porque no se tiene nada oficial de esa conversación. Sin embargo, yo creo que mandar 300.000 venezolanos a Venezuela que quedan desamparados del TPS es darle un trofeo a Nicolás Maduro, más allá de que él vaya a costear los vuelos de deportación, son personas que de alguna otra manera están aquí en los Estados Unidos porque son perseguidos en Venezuela y son perseguidos políticos y están encausados.
pero lamentablemente también tienen muchos el mote o el calificativo por parte del régimen de pitiyanquis, de escuálidos, de apátridas, y mandarlos a Venezuela sería mandarlos de alguna u otra forma a una cárcel o a un cementerio. Estoy convencido de que la renovación de la licencia de Chevron le vuelve a dar respiro al régimen de Venezuela. Renovaron, la administración del presidente Trump renovó por 6 meses más la licencia para Chevron, para que siga operando en Venezuela, a pesar de que él había dicho que no se le iba a comprar más petróleo a Venezuela, que no se le iba a dar más oxígeno a Venezuela. Criticó en muchas oportunidades el otorgamiento de licencias a petroleras para que operaran en Venezuela cuando existían sanciones que prohibían relaciones comerciales con la petrolera venezolana y otras operadoras. Pero veo de que aquí hay lamentablemente como un encomio, hay una posición que no la entiendo contra Venezuela y los venezolanos, toda vez de que, y esto es para hacer una simple comparación, no quiero en ningún momento ser insidioso con lo que voy a decir, pero si ya hay condiciones para regresar de manera segura a Venezuela, más condiciones hay para regresar de manera segura a El Salvador, y los salvadoreños siguen teniendo su TPS porque necesitan protección de los Estados Unidos.
Bueno, Negar, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, todos los referentes a Venezuela, pero muchísimas gracias al abogado y analista político Negar Granado por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Gracias, feliz día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Desde los estudios de Martín Noticias en Miami.
Noticias de Cuba.
Economistas y expertos coinciden en que seguir abriendo tiendas para vender en dólares en efectivo y con tarjeta por toda la isla, en lo que el gobierno cubano llama una ampliación de la dolarización parcial de la economía, es una decisión nefasta y desfavorable. El economista Miguel Alejandro Hayes dijo en la revista informativa Martín Noticias AM que la medida tiene un efecto nulo sobre el poder adquisitivo del cubano y la capacidad de consumo.
Esta medida, que si la vemos, es una estrategia de negocio más de Gaesa, más que una política económica en un sentido tradicional y ortodoxo. Esta medida, que lo que busca es en extender la red de tiendas que aceptan las tarjetas ICE clásicas, tarjetas internacionales sobre todo, en realidad, si lo pensamos bien, tiene un efecto bastante nulo sobre el poder adquisitivo del cubano, la capacidad de consumo, sobre todo porque lo que hace es traspasar las tiendas que solo aceptan MLC a simplemente aceptar este nuevo tipo de tarjeta. La mejor manera de verlo es hacer paralelismo, ¿no? Un poco el recorrido de la dolarización parcial, y es que la dolarización parcial en Cuba en realidad empezó con la entrada del CUC, y desde ese entonces el costo de la vida y los artículos de primera necesidad han sido sobre todo en monedas diferentes al peso cubano, y el mecanismo ha sido más o menos el mismo. El cubano, para acceder a bienes de primera necesidad, los que están en Cuba tienen que convertir sus ingresos en pesos cubanos a esas monedas o tarjetas en las cuales no reciben los pagos, o recibir remesas. Con esta nueva tienda ese mecanismo se mantiene. Hay que enviar remesas del exterior, hay que convertir los ingresos desde Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo haber contabilizado 684 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas en Cuba en enero de este año, un 10% menos que las 760 de diciembre pasado. En un informe, la ONG con sede en Miami señaló entre las principales razones del malestar popular en el primer mes de este año el regreso de los largos apagones luego de una pausa. Otras de las razones mencionadas por el observatorio son la muerte de 9 reclutas del servicio militar por el estallido de un polvorín en Holguín y la apertura de mercados bien abastecidos, pero que solo aceptan dólares en efectivo o en tarjetas. Un contingente de marines estadounidenses arribó a la base naval de Guantánamo en Cuba, en medio de los preparativos de la administración del presidente Donald Trump para utilizar la instalación como centro de detención de migrantes, según fuentes oficiales.
Yes, due process will be followed, and having facilities at Guantánamo Bay.
Por su parte, durante una entrevista en Meet the Press de NBC News, La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que se seguirá el debido proceso y tener instalaciones en la bahía de Guantánamo será una ventaja para nosotros.
Remember that Guantánamo Bay, clearly by this president, has said that it will hold the worst of the worst, that we are going after those bad actors.
Recuerden que la bahía de Guantánamo, claramente el presidente ha dicho que allí se encontrarán los peores de los peores, que vamos a perseguir a esos malos actores, dijo la secretaria Noem. La aerolínea española Iberia expresó recientemente su preocupación por la baja rentabilidad de sus vuelos a Cuba, en contraste con el sólido desempeño de sus rutas hacia Estados Unidos y Puerto Rico. En declaraciones al medio especializado Reportur, la directora de ventas globales de Iberia, Beatriz Guillén, señaló que las ventas de pasajes desde Madrid hacia destinos estadounidenses y de la Isla del Encanto han sido robustas, mientras que la demanda hacia Cuba es bastante variable, con ciclos fluctuantes en el turismo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y continuamos acá y, por supuesto, es el tiempo, es el momento exacto para que Alejandro Marcano pues les ofrezca esta visión de Latinoamérica. Muy buenos días, un gusto siempre tenerte acá.
Igualmente, Exilda. Y bueno, ya viendo el tema de Venezuela, que es uno de los centrales en América Latina, ya lo has tocado perfectamente con nuestro querido amigo Negar Granado. Sí. Vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver con América Latina. El presidente Trump accede a suspender aranceles a México y Canadá tras promesas de reforzar su frontera. El país habla de la cabeza fría de Sheinbaum y 10.000 militares frenan la primera embestida de Trump contra México. Repito, esto es un titular de El País de España. El Mundo. Trump aplaza un mes los aranceles de México tras el compromiso bilateral de desplegar soldados en la frontera y vigilar el tráfico de armas. Donald Trump y Justin Trudeau llegaron a un acuerdo y Estados Unidos suspendió los aranceles también a Canadá por 30 días. Ecuador anuncia aranceles del 27% a productos de México en medio de la tormenta comercial con Estados Unidos. Tropas de Estados Unidos ya llegaron a Guantánamo para preparar el centro de migrantes de Trump. Dice el presidente estadounidense que Panamá ha hecho algunas concesiones en medio de amenazas de toma del canal. Embajadora china pide a Washington que respete la decisión de Panamá de cooperar con China. El Mundo dice, Estados Unidos extiende su frontera hacia el sur, no comienza en Texas y México, comienza mucho antes. Bukele anticipa acuerdo migratorio sin precedentes tras visita de Marco Rubio a El Salvador. Acuerdo migratorio, el secretario de Estado indicó además que el gobierno de Nayib Bukele también acogerá a peligrosos criminales con ciudadanía estadounidense que estén bajo custodia de Washington. Daniel Noboa y Luisa González se van a medir fuerzas nuevamente por la presidencia de Ecuador. El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante visita a Uruguay, me quedo con muchas ideas del futuro. El presidente de Chile, Boric, y el expresidente de Uruguay, José Mujica, hablaron con la prensa en la finca de Mujica, a las afueras de Montevideo, este lunes 3 de febrero. Yo creo que con esto damos un rápido repaso y como no ha llegado Pepe Lacayo, me da tiempo de recordarles que...
Yo creo que sí, está aquí. Está aquí.
Ah, ok. Uh-huh. No, que pero me lo encontré por ahí en el camino.
Sí, me imagino.
Y lo condené porque no estaba en su lugar de trabajo. ¿Qué haces tú ahí?
Qué bien.
Lo estoy monitoreando. Yo estaba más cerca de los estudios. Pero bueno, termino diciéndoles que María Corina Machado sí reconoció, a pesar de la baja estima, autoestima que tiene ahora el venezolano, del futuro que podamos tener... Y del sector opositor, pues dice que se reunió y sabía de la reunión que hubo con Grenell previo y después. Así que vamos a ver.
Hay que seguir de cerca a Venezuela.
No se pierdan los reportajes que estamos haciendo en las plataformas de Martín Noticias. Ajá, ya. Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Los buenos días para Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, que si ustedes lo ven, vino hoy peinadito, pero muy peinadito, y aquí está listo para los deportes. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Este mes arrancan en Taipei, Taiwán, la primera ronda de las eliminatorias del próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar dentro de exactamente un año. Entre los países que quieren clasificar al Mundial y que comienzan a jugar este mes en Taiwán, y tenemos los encuentros, el primer juego es África del Sur contra Nicaragua, España contra Taiwán. ¿Por qué le importa esto a Cuba? Hay 8 peloteros nacidos en Cuba en la selección española de béisbol.
Eso puede ser una sorpresa, ¿no?
Así es. De por sí ya la isla está, no tiene que clasificar porque es invitada, porque alguien piensa que Cuba es una potencia en béisbol, como lo era antes. Entonces, las potencias supuestamente no tienen que clasificar. De cualquier manera, hay 8 peloteros cubanos que viven en España y tienen derecho a representar a España en el Clásico Mundial de Béisbol. Está Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos con mucha experiencia en las ligas menores y en ligas internacionales van a representar a España en estas eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. El primer partido que van a tener va a ser justamente el 21 de febrero contra Taiwán Taipei y el día siguiente contra Nicaragua. Nicaragua tiene varios peloteros que militan en el béisbol de las grandes ligas. Así que ese va a ser un partido muy interesante. Luego, el 23 de febrero, África del Sur contra España. El que gane ese grupo, son 4 equipos. El que quede primero automáticamente avanza al Mundial de Béisbol del próximo año. El que quede segundo y tercero jugarán un playoff entre ellos dos para ver quién se cuela también en el Clásico Mundial. O sea, 2 de 4 van a clasificar. La segunda ronda clasificatoria se va a jugar en Arizona, Estados Unidos, en marzo, donde está China, Alemania, Brasil y Colombia. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué China no jugó allá en Taiwán, Taipei? Bueno, porque no quieren. Prefieren jugar en Estados Unidos. El primer juego, China contra Alemania. Recuerden que Alemania le ganó a Cuba hace 2 años en un torneo europeo. Así que
se dice y no se cree.
Sí, increíble, ¿verdad? Luego está Brasil contra Colombia. En el segundo día de hostilidades, por decirlo así, Brasil contra Alemania, Colombia contra China. Una vez más, el que gane el grupo de los 4 avanza directamente al Clásico Mundial de Béisbol. El número 2 jugará un playoff contra el número 3 y ese equipo también avanza al Clásico Mundial de Béisbol. Así que si tuvieras que apostar, ¿quién te gusta más? ¿China, Alemania, Brasil o Colombia? Tú sabes que Colombia avanza de una manera u otra.
Eso te iba a decir.
Sí, yo pienso que aquí Alemania y Colombia
Cuba,
van a ir
a Cuba, agua pasada que no mueve molino.
Correcto.
Quizás
correcto.
España con esos cubanitos.
Yo
ahí,
creo que sí.
¿Quién sabe?
Yo creo que España.
Puede ser una sorpresa.
España con sus 8 cubanos. Acuérdate que un tercio de la selección española son cubanos. ¿Qué tiene que hacer un cubano para jugar, no solamente para España, cualquier otro país, según las normas del Clásico Mundial de Béisbol? Tienen que ser residentes de ese país, estar casados con una persona de ese país, o tener un padre o un abuelo que es o era de ese país. Casi todos los cubanos
clasifican. Los cubanos, casi todos tenemos un abuelo. Sí, un abuelo español.
Hasta
por ahí.
Tú tienes un abuelo gallego.
Hasta yo tengo un abuelo gallego.
Así que, pues así es. Muy bien.
Pasamos, mucha mezcla.
Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat va a jugar esta noche contra el Chicago Bulls a las 8 p.m. Los Lakers de Los Ángeles contra los Clippers, una batalla de los dos equipos angelinos a las 10 p.m. Los Pacers contra los Trailblazers. Mavericks contra los 76ers en Filadelfia. Los Celtics de Boston contra los Cavaliers de Cleveland. Muy interesante, porque los Cavaliers, el segundo mejor equipo de la liga. Los Knicks contra los Raptors y los Cohetes de Houston contra los Nets. Anoche, en el baloncesto profesional de la NBA, vamos a comenzar con el partido más interesante, porque hubo un par de ellos que, vamos a ser sinceros, Houston y los Knicks. Los Knicks derrotaron a los Cohetes 124-118. Brunson con 42 puntos en este partido. ¡Qué barbaridad! Sacramento derrotó a Minnesota por 2 punticos. DeRozan con 33 puntos en este encuentro. San Antonio perdió contra Memphis. Memphis continúa siendo uno de los mejores en la liga. Jaren Jackson con 31 puntos. Y todavía continúa todo el mundo hablando de ese canje histórico que mandó a Luka Doncic a jugar para los Lakers. LeBron James no está acostumbrado a verse en una situación donde él no es la figura principal del equipo. Y en este momento Luka Doncic va a opacar un poquitín a LeBron James, especialmente porque Bronny James, el hijo de LeBron, no pudo todavía, no termina de cuajar y no se ha lucido en la cancha como todo el mundo esperaba. Es más, la semana pasada jugó un partido y el tipo que él estaba guardando, por decirlo así, cuidando, metió 46 puntos contra él. Y Bronny James no metió ni uno para los Lakers. Así que vamos a ver qué pasa ahora que tienen a Luka Doncic y recordarle a mi gente en
el
Cuba.
El apellido no lo es todo.
Claro, claro. Pero yo creo, y estaba hablando ayer con Juan Pendaz en El Duro y Sin Guantes, los Lakers se apresuraron un poquitín. Primero, mucha gente piensa que Bronny James no tiene el talento que tiene su papá. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Salió a la mamá o salió al tío, uno nunca sabe. Pero además de eso, nosotros pensamos que los Lakers lo apuraron mucho y quizás porque LeBron quería jugar con su hijo por lo menos una temporada antes de retirarse. Ahora LeBron está diciendo que él estaría dispuesto a quedarse un año más con los Lakers con tal de jugar una temporada completa con su hijo el próximo año. Vamos a ver si esto ocurre.
Demasiada presión para ese niño.
Correcto. Y los Lakers también tienen su paciencia. No sé hasta cuándo llegará esto, pero bueno. Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América.